Está con nosotros en Buenos Días Madrid la teniente de alcalde del Ayuntamiento, Marta Higuera. Señora Higuera, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Bueno, supongo que están ustedes muy alertas con la llegada de esta ola de frío polar y todo preparado para que nadie se quede sin un techo en el que refugiarse. Sin embargo, estamos un poco preocupados porque nos llega esta noticia que hablan de saturación en los albergues municipales.
Bueno, la verdad es que hay que reconocer que los albergues municipales no es que estén saturados, están absolutamente al límite de su capacidad. Y también tenemos que reconocer que durante esta última semana ha habido un número de personas, pequeño, pero entre 12 y 15 personas, que quedan fuera de esos albergues municipales, porque todas las camas están ocupadas. Y yo voy a aprovechar el momento para agradecer a las entidades sociales e incluso a las parroquias que se hacen cargo de estas 12, 15 personas cada noche para que no duerman en la calle. La verdad es que estamos teniendo dificultades en este año, no solo en campaña de frío, sino estamos teniendo dificultades en todos los recursos municipales. Pero yo creo que lo vamos a solucionar el día 14, entre el día 14 y el 16 vamos a abrir un recurso nuevo con 120 plazas que creo que va a dar salida a todos estos problemas que estamos teniendo ahora.
Para que todos sepamos de qué hablamos, señora Higueras, ¿cuántas plazas tiene el Ayuntamiento de Madrid para acoger a personas que lo necesitan y cuántas personas lo necesitan si es que hay un censo, que esta cosa del censo en personas sin hogar suele ser bastante complicado?
Claro, yo creo que tenemos que empezar a pensar lo que es el sinhogarismo. Antes teníamos claro lo que era el sinhogarismo, que era una persona sin hogar. Ahora, una persona sin hogar no es ese modelo clásico. Ahora mismo tenemos familias demandantes de asilo y refugio que no tienen un hogar. Esas personas son personas sin hogar. No entran en esa tipología clásica de sinhogarismo. Tenemos personas a las que, bueno, lamentablemente les han echado de su casa con un lanzamiento, no tienen dónde ir, son también personas sin hogar. Tenemos personas que llegan pues en nuestras costas, en las pateras, y luego llegan de alguna forma a las ciudades, tampoco tienen dónde ir, también son personas sin hogar. Es decir, estamos hablando de que el modelo de sinhogarismo está variando.
Ha cambiado mucho, claro.
Claro, ha cambiado muchísimo, y entonces la atención que tenemos que dar, por supuesto, desde todas las instancias posibles, no solo desde el ayuntamiento, que no es nuestra competencia en algunas ocasiones, tenemos que variar y tenemos que dar una respuesta a algo para lo que no estábamos preparados ninguna institución.
Ha mencionado usted a los solicitantes de asilo, que son un grupo especialmente vulnerable dentro de este grupo más amplio, también muy vulnerable. ¿Por qué? Porque son personas que, como usted bien indica, han llegado a nuestro país, están a la espera de que el Ministerio del Interior les dé una cita para solucionar o para regularizar de alguna manera su situación, pero es que algunos les han dado cita para el mes de junio y, mientras tanto, viven como una especie de limbo en la que están pero no están, pero, sin embargo, hay que atenderles.
Exactamente. La mayor parte de los solicitantes de asilo son familias. Familias con niños que vienen solicitando efectivamente ese asilo y refugio. Se llevan la sorpresa cuando llegan aquí de que, bueno, esas citas se les están dando con varios meses de dilación y, por lo tanto, no saben qué hacer, no tienen ningún recurso donde ir hasta que no se formaliza esa cita. Es evidente que la competencia para la atención de estas personas demandantes de asilo y refugio es del Ministerio.
Claro, pero el marrón les cae a ustedes, a los ayuntamientos.
También tengo que decir que todos los recursos del Ministerio están también colapsados. Es decir, todas las entidades que trabajan con estas personas, que son tres entidades fundamentalmente, pues ACCEN, CEAR, Cruz Roja, tienen todos los recursos colapsados. Y cuando en la sala de asilo, por ejemplo, de Barajas, hay 110 personas, como hace tres semanas, había 110 personas en la sala de asilo, y llaman al Ministerio, y el Ministerio dice, estamos colapsados, ¿qué hace Barajas? Pues llama al ayuntamiento y dice, pues ya tengo 110 personas en la sala de asilo, venir a buscarlas.
¿Y qué hace el ayuntamiento en ese caso?
Va a buscarlas.
¿Y entonces dónde las lleva? Porque, claro, se encuentran ustedes de pronto con un problema que les cae del cielo, o mejor dicho, del Ministerio del Interior, sí, para el que se supone que no ustedes no tienen recursos, no están preparados, no es su competencia, pero tienen que ayudar a la gente.
Claro, por eso llevamos todos estos meses atrás abriendo recursos sin parar. En diciembre abrimos un recurso para familias demandantes de asilo y refugio que tiene también 140 plazas, lo lleva Cruz Roja. A las dos semanas de abrirlo se llenó de familias, está lleno de familias. La verdad es que tengo que decir que es un recurso no apropiado, porque las familias están separadas unas de otras con los biombos, que, en fin, lo mejor que se puede, pero no es un recurso para que vivan allí familias durante un tiempo largo, ¿no? Se les da un catering, los niños están sin escolarizar y están a la espera de que el ministerio dé esa salida que tiene que darles. El ministerio, que es su competencia, no es la nuestra, pero desde luego el Ayuntamiento de Madrid no puede permitir que haya niños durmiendo en la calle, ¿no? Entonces estamos abriendo recursos sin parar. Digo que este abrimos en diciembre, ahora el día 14, entre el 14 y el 16 vamos a abrir otro con otras 120 plazas. Le hemos facilitado un recurso también a Cruz Roja para atención humanitaria con 50 camas. Es decir, estamos abriendo recursos sin parar, pero es una cosa que hay que ponerle freno. No puede ser que abramos recursos en el ayuntamiento ilimitadamente.
Sobre todo que son recursos que necesitan de una dotación económica. Que no sé si desde el Ministerio del Interior les mandan a ustedes un chequecito todas las semanas para cubrir estos gastos, que supongo que no entran dentro de lo que está marcado en el presupuesto. Hombre, ustedes tienen que echar mano del dinero que hay en las arcas municipales, pero lo lógico sería que el Ministerio del Interior se hiciese cargo, por lo menos de manera pecuniaria, del mantenimiento de estas personas.
Bueno, la verdad es que no nos pasan ese cheque y tampoco lo hemos reclamado. Es posible, a lo mejor, cuando termine campaña de frío, que es cuando más colapso tenemos en los recursos, a lo mejor hacemos recuento y le pasamos ese cheque al ministerio. Igual lo pensamos.
Bueno, luego hay otro grupo muy problemático, pero este es tradicional, que es de estas personas que viven en la calle, no tienen un techo, pero tampoco quieren acudir a un albergue. Y entonces tienen que ser atendidos por el SAMU social, que tiene que ir dando vueltas y atendiendo a estas personas que se empeñan en seguir en la calle. Los trabajadores del SAMUR Social piden más recursos. De hecho, han convocado una concentración para pedirlos. ¿Están ustedes en condiciones de atender estas peticiones?
Vamos a ver, los trabajadores del SAMU Social lo que sienten es esta presión de los recursos colapsados, porque desde luego son trabajadores, como todos los trabajadores de los servicios sociales, los trabajadores y las trabajadoras, muy, muy, muy implicados en su trabajo. Es un trabajo muy vocacional y les gusta hacer muy bien su trabajo. Y por lo tanto piden más recursos, igual que los pedimos nosotros. Es decir, tenemos una necesidad de atender en condiciones a estas personas. Concretamente de las personas que me hablabas, que son las personas que no quieren ir a los recursos, que no quieren entrar en la red institucional, bueno, el SAMU Social conoce a todas estas personas, conoce, en fin, por su nombre, saben las enfermedades que tienen, saben si tienen perros, si no tienen perro, dónde duermen, dónde se mueven. Siempre acercamos los recursos a estas personas tratando de que estén lo mejor posible, pero sí que tenemos un número importante de personas que duermen en la calle, que no se quieren acercar a la institución, aunque el SAMU Social hacer siempre lo posible para integrarlas dentro de la red y poderlas atender mejor que en la calle, ¿no?
Ha mencionado usted el grupo de personas que han sido desahuciadas de su casa y están también en una situación muy, muy precaria. El delegado del Gobierno en Madrid ha pedido que la Policía Nacional no se haga cargo de los desahucios y que lo haga la Policía Municipal. ¿Qué piensa usted de esta petición que ha hecho el delegado?
Yo la verdad es que lo que pienso es que para efectuar un desahucio de una familia no tendría que ir ninguna policía. Esto no tiene mucho sentido que para empujar a una, en fin, a una familia pues tenga que ir la policía como... En fin, no lo puedo entender. En cualquier caso, ni la policía municipal ni ninguna policía garantiza ningún desahucio. Es decir, cuando se produce un desahucio, lamentablemente, pues la familia tiene que entender que tiene que marcharse, que tiene que irse, y desde luego la presencia policial a mí me resulta de una violencia que tendríamos que tratar de evitar.
Lo que pasa es que parece que se ha convertido... En fin, nadie piensa que se va a hacer un desahucio sin la presencia policial. Es verdad que hemos cambiado un poco el chip y la intención, ¿no?, en estos casos de desahucio. Por cierto, ¿hay muchos últimamente en Madrid o ha descendido el número?
No ha descendido. Hay muchos desahucios. Nosotros en el ayuntamiento no tenemos los datos exactos de cuántos desahucios se producen, porque solo tenemos los datos parciales de los que nos llegan al ayuntamiento, de los que nos avisan. Nosotros cada día tenemos entre 6-8 desahucios. De esos 6-8 desahucios se suelen conseguir parar la mayor parte de ellos, pero diariamente se producen desahucios en Madrid. Personas que pierden su vivienda. Ayer hubo 2 desahucios que se efectuaron, es decir, que esas 2 familias quedaron fuera de sus viviendas. Afortunadamente tenían otros recursos, tenían familia y se marcharon con familiares, pero diariamente se están haciendo muchos desahucios en Madrid.
Señora Higueras, para zanjar un poco el tema de la campaña del frío, tradicionalmente en la capital, cuando no había plazas, cuando no hay plazas suficientes en los albergues, se ha echado mano de las estaciones de metro, de este tipo de instalaciones para que la gente se pueda refugiar. ¿Eso sigue vigente, entra dentro de la política del actual equipo de gobierno del ayuntamiento?
En principio no, y yo creo que no lo vamos a necesitar. Ya digo que vamos a abrir ese recurso nuevo con 120 plazas. Eso yo creo que va a dar cobertura a toda la campaña de frío para que nadie se quede en la calle. Ahora mismo esas 12, 15 personas que se están quedando, gracias a las entidades sociales y gracias a las parroquias, están durmiendo bajo techo, por lo tanto no necesitamos abrir ninguna estación de metro ni ningún otro, en fin, ningún otro alojamiento de ese tipo, pero no entraría dentro de nuestra política.
Hay un grupo también muy, muy vulnerable, del que hablamos mucho últimamente, que es el de las personas que se dedican a la venta ambulante, a los manteros, para enterarnos, sí. o para aclararnos todos, ¿no? Es verdad que han desaparecido de la Gran Vía durante la etapa navideña, pero ayer mismo los comerciantes denunciaban que vuelven a aparecer en Gran Vía y en otras zonas de Madrid. A ustedes se les ha criticado mucho su actitud, para muchos, demasiado laxa frente a estas personas, y ya no tanto sobre estas personas, sino sobre las mafias que son las que las manejan, porque no hay que olvidar que son personas que normalmente viven sujetas a una mafia. El otro día, no me acuerdo quién era, pero hablando también en este programa, en la entrevista, me decía, ¿tú te has dado cuenta de que no hay manteros mujeres? ¿De que son todo hombres? Porque forman parte de una especie de red que está manejada por personas muy poderosas, con mucho dinero, y que tienen a estas personas en la calle. ¿Cuál es la actitud? Porque yo he escuchado de todo, señora Higueras, con respecto a la actitud del ayuntamiento. Y ahora que le tengo a usted aquí, la quiero escuchar en primera persona. ¿Cuál es la actitud del ayuntamiento frente a los manteros?
Bueno, vamos a ver, si me estás preguntando exactamente por los manteros que estaban en Gran Vía. La actitud que tenemos es intentar evitar cualquier problema de seguridad. Es una zona donde hay muchísima gente, y el que esa calle esté colapsada por manteros, por personas que, bueno, pues pueden provocar que en un momento de que haya que desalojar, por ejemplo, yo que sé, cualquier comercio, pueden interrumpir e impedir que ese desalojo se produzca con facilidad. Es decir, es un problema de seguridad más que de otra cosa. Date cuenta que la mayor parte de estas personas es inmigración irregular. Es evidente que que el comercio que están realizando es un comercio ilegal, es decir, ellos hacen una venta ilegal de productos, generalmente productos falsificados, sí. Eso lo reconocemos exactamente, pero son personas que normalmente suelen tener una orden de expulsión debajo del brazo, y eso les impide incorporarse a cualquier otra actividad económica, incluso les impide acceder a los servicios sociales. Si nosotros, cuando llega una persona y pide atención humanitaria, lo que hacemos es dictar una orden de expulsión, pero no les expulsamos, les dejamos absolutamente en la más absoluta vulnerabilidad, sin acceso a los servicios sociales, sin acceso absolutamente a nada. Con lo cual, les tenemos que atender de alguna manera. Si no hay ninguna capacidad de atenderles, yo desde un servicio social no puedo hacer una ayuda de emergencia para que puedan subsistir. Entonces, tenemos que pensar entre todos qué vamos a hacer con esas personas que tienen una orden de expulsión, pero que no están expulsadas, que están aquí, que les tenemos en las ciudades, que viven con nosotros. ¿Qué hacemos con esas personas? Porque realmente, si a mí me cortan la posibilidad de ayudar desde los servicios sociales, pues de alguna manera tendrán que vivir estas personas.
Yo he escuchado alguna iniciativa de por qué el ayuntamiento no establece un lugar determinado para que estas personas pues expongan su mercancía y puedan ganarse la vida. Pero claro, es que estamos hablando de una actividad ilegal. Entonces estamos de nuevo en un limbo donde las leyes están por un lado, pero por otro lado existe el problema, ¿no?
Sí, claro. Por eso quien tiene que legislar mirando la realidad. No se puede legislar pensando, no, es que estas personas existen, están ahí, viven con nosotros, todos los días comen y desayunan. Entonces, si no tenemos una legislación que nos ayude a los ayuntamientos o a cualquier otra institución a atender a estas personas, pues tendrán que buscarse la vida. Entonces, realmente yo creo que nos falta esa legislación, nos falta incluso ese interés, porque bueno, parece ser que es un problema puntual de una ciudad concreta, ¿no? Es que los manteros están en Gran Vía y esto, el ayuntamiento... No, es que no consiste en eso, consiste en que son personas que están aquí viviendo, que tienen una orden de expulsión y que, por lo tanto, están absolutamente en una situación de vulnerabilidad, sin acceso a ningún recurso, y por lo tanto tendrán que hacer algo para vivir, pero desde luego el ayuntamiento no puede solucionar ese tema que es del Estado, hay que legislar.
Hablemos un poco de política, señora Higueras, ya que la tengo aquí conmigo. Usted tenía el encargo de conformar la plataforma Más Madrid, que va a encabezar Manuela Carmena. Ayer mismo, creo que era ayer, escuchábamos a Rita Maestre decir que esa candidatura se va a conocer pronto. ¿Cuándo la vamos a conocer?
Bueno, pues yo creo que la vamos a conocer pronto, como decía mi compañera.
Eso quiere decir que ya está hecha.
Eso quiere decir que estamos terminando de perfilar los últimos flecos de la candidatura, pero sí, está prácticamente hecha.
¿Va a ir usted de número dos?
Esta es una buena pregunta.
Hombre, Manuela Carmena lo quería.
Bueno, yo creo que no lo ha dicho expresamente nunca, por lo tanto, eso de que Manuela Carmena lo quería, bueno, yo creo que es una interpretación un poco así que se está haciendo.
Pero muchas veces a la alcaldesa se le interpreta bien, bueno, quiere decir, es bastante transparente en muchas cosas, ¿no? Sobre todo cuando algo le gusta o cuando algo no le gusta.
Bueno, yo lo que creo es que todavía no estamos en ese periodo electoral. Como ya he dicho muchas veces, tenemos que centrarnos ahora en lo que nos toca, que es en hacer esta política de gobernar de verdad. La candidatura queda para más adelante. Es verdad que hay gente que está trabajando, gente fuera del ayuntamiento, ¿no?, que está muy interesado, que están apuntando en la plataforma. Realmente yo creo que lo diremos pronto, porque tampoco nos gusta estar ahí con el misterio de qué va a pasar o qué no va a pasar. En cuanto esté cerrada, lo haremos público.
Bueno, en esa candidatura va a tener finalmente encaje Podemos, porque recordemos que en este momento en el equipo de gobierno no hay nadie de Podemos, porque las personas que eran de Podemos han sido expulsadas del partido y había un roce ahí de candidaturas. Usted ya sabe cómo va esa lista, aunque todavía no lo quiera anunciar, porque evidentemente lo hará la alcaldesa, lo hará Manuela Carmena, pero adelánteme si hay encaje de Podemos o no.
Vamos a ver, es evidente que hay encaje de Podemos. Mis compañeros son de Podemos, no están expulsados de Podemos. En cualquier caso, es un asunto interno de ellos, pero le digo, siguen siendo de Podemos. Nosotros ahora mismo contamos al menos con 6 personas que son de Podemos.
No están expulsadas del partido, ¿no?
No están expulsadas del partido todavía. No sé si estarán en un futuro, pero ahora mismo siguen siendo de Podemos y yo de verdad espero que no se produzca nunca la expulsión de mis compañeros de Podemos. No tendría ningún sentido, ¿no?, expulsar a estas 6 personas de Podemos. La candidatura, por supuesto, se conforma con todas las fuerzas o la mayoría de las fuerzas progresistas de izquierda, que queremos desde luego revalidar Madrid. Podemos como una más, no puede quedarse fuera, no tendría ningún sentido que quedase fuera de esa candidatura y, por supuesto, estarán como están otros, ¿no?
Bueno, para las próximas elecciones municipales y autonómicas, visto lo visto, en Andalucía hay mucha expectación por saber qué es lo que va a ocurrir con este nuevo partido que ha irrumpido de pronto en la política nacional, que es Vox. ¿Cómo lo ve usted aquí en la Ciudad de Madrid?
Bueno, yo espero realmente que Vox no tenga mucho encaje en la Ciudad de Madrid. Hay quien dice que sí, que va a tener encaje y de hecho que alguien le da muchos concejales, ¿no? Yo realmente, según escucho las ideas que tienen, por supuesto no comparto ninguna de ellas. Me parece todo un atraso, me parece que las mujeres van a sufrir, una merma en sus derechos y realmente espero que ni siquiera tengan representación. Eso sería mi deseo.
Le escuchamos hace un tiempo a Manuela Carmena y esto tuvo muchísima repercusión porque es insólito que un político, antes de unas elecciones, antes de que incluso de estar en campaña electoral, diga que si no gana unas elecciones no se va a quedar en la oposición, se va a ir a su casa. Cosa que se agradece mucho, que los políticos digan por delante exactamente qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que hará usted si no consigue de nuevo el gobierno del Ayuntamiento de Madrid? ¿Usted sí se quedará en la oposición o no?
Yo desde luego, Manuela dijo que ya explicaría su decisión, yo también puedo explicar la mía. Yo si tenemos que estar en la oposición, estaré en la oposición haciendo esas tareas de oposición que me parecen además muy importantes.
Bueno, hay un par de cuestiones más, tampoco le puedo tener. Yo por mí estaría toda la mañana hablando con usted, porque no hay cosas de las que hablar, madre mía, de Madrid, pero hay un par de asuntos que sí me gustaría conocer su opinión. Una, Manuela Carmena Por lo visto, estoy a implantar un modelo único de taxis y de control de horarios. Tenemos a los taxistas últimamente muy enfadados entre los temas de los coches de alquiler con conductor, de los horarios, de las tarifas que se imponen desde el ayuntamiento. ¿Cómo va a ser ese modelo único de taxis?
Bueno, la verdad es que estamos ahora mismo encargando unos estudios para tener exactamente perfilado el modelo. Es un modelo que, desde luego, hablaremos con los taxistas. No podemos implantar un modelo para los taxistas sin que los taxistas opinen sobre ello. Los estudios todavía no han llegado y, por lo tanto, ese modelo todavía no está perfilado. Pero bueno, ya te digo, será siempre consensuado con los taxistas.
Y hay otra cuestión muy de actualidad que tiene que ver con la educación. Todos sabemos que la educación es una competencia que es de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Pero hoy mismo aparece en todos los periódicos la noticia de que había 15 menores que han sido detenidos por bullying. Son menores de entre 14 y 16 años que están acusados de humillar, de vejar y de agredir durante mes y medio a dos hermanos a los que atacaban de manera insistente y persistente, grababan esas agresiones, las subían a las redes sociales. Bueno, pues por ahí les ha pillado la policía. Repito, las competencias en educación son de la Comunidad de Madrid, que acaba de denunciar que tiene intención de sancionar a todo aquel que, conociendo un caso de bullying, no lo denuncie. Y ahí entran todos, profesores, padres, alumnos. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa de la comunidad?
Hombre, me parece muy buena iniciativa el que efectivamente se haga esa denuncia, pero yo creo también que lo más importante de todo es que actúe la justicia de menores y que actúe. Ya sabéis que los menores son responsables penalmente a partir de los 14 años, de los 14 a los 18. La justicia de menores es una justicia que está expresamente prevista para estos casos y lo que sí que espero es que actúen y que estas personas tengan que responder por esos hechos y sobre todo que haya medidas que modifiquen esa conducta que hasta ahora han mantenido.
En fin, Marta Higueras, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, que le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que espero tenerla muy prontito en cuanto ustedes hagan pública esa lista electoral de cara a las próximas elecciones municipales, que ya nos ha dicho usted que en el caso de que su formación, esa plataforma, no alcanzase de nuevo el gobierno del Ayuntamiento, usted sí que está dispuesta a quedarse ahí al pie del cañón. Así que tenemos mucho tiempo por delante para seguir hablando. Le deseo mucha suerte, sobre todo con el tema este de la campaña del frío, que les va a provocar a ustedes muchísimo trabajo, pero que, en fin, que es algo que no se puede evitar. El frío está ahí y ahí sí que no hay ayuntamiento, ni gobierno, ni partido que pueda evitarlo.
Desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias y seguro que nos tendremos otra ocasión para vernos.
Muchísimas gracias.
Gracias.